so lonely. For you I cry, for you kneel only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
Claro. Ahí la Billie Holiday dándonos ese abrazo oceánico en la noche gigante de Radio Nacional. El Bon en cuerpo y alma y que te abraza en toda la República Argentina y donde nos encuentres. 40 emisoras para poder entrar en el cuerpo y en el alma. En el tuyo y a con quien, mira con quien nos encontramos. Venía caminando yo por la 9 de julio. Ah, bueno, vale, 9 de julio, vos nos estás imaginando en todo el país. ¿Viste dónde está el obelisco? Sí, pero tenés que irte para el sur. Si no vamos para el sur, hay un edificio emblemático. Es una avenida enorme que va del norte al sur. Y un edificio emblemático. Hoy es el Ministerio de Desarrollo Social y Salud, o Salud y Desarrollo Social. En la historia del peronismo tiene otras lecturas también y otros espacios. Estoy hablando 45, 55. Y en su cara, que mira hacia el norte, pero viene del sur, está Eva Perón, iluminadísima. Entre el 15 y el 19 la tuvieron apagada, pero hay vidas que iluminan solas. Y viste cómo la vida. Y venía caminando y ¿a quién me lo encuentro? A Daniel Santoro. ¿Y quién es Daniel Santoro? Y de esa Eva Perón y de tantas otras, sabe un montón. Hola Daniel, muchas gracias, me acompañaste hasta la radio, qué bueno.
Hola Horacio, ¿qué tal?
¿Cómo va?
Lindo clima dejó Billy, Jorge, ¿no? Sí. Para conversar tranquilos.
Yo digo, hablando de climas, y esa Eva Perón que... ¿Puedo empezar por ahí?
Claro, sí, sí.
Vos le pusiste colores, todo lo que te encontraste. Pero también le pusiste contornos, le pusiste relieves y le pusiste historias.
Sí, hay que aclarar que no fui yo solo, digamos. El que tuvo la idea se llama Alejandro Marmo, que es un escultor que tiene un grupo de trabajo con las fábricas recuperadas. Y llevó la idea al gobierno y bueno, de ahí surgió la idea de que yo participara del proyecto y entonces colaboré con el diseño.
Cuando ves que una historia la ocultan, la apagan, la esconden, no solo ese relieve de esa Eva, que ahí también, en ese espacio, históricamente, renunció a la posibilidad de acompañar a Perón.
El día ese del renuncia, el famoso renunciamiento.
Porque estaba enferma, sabía que sus días se iban...
Exactamente, sí, sí.
Terminando. ¿Qué cosa acallar al que no querés escuchar? Bueno, a ver, don Perón estuvo fuera como si el estar afuera también hubiera significado a ese hombre no escucharlo o ignorarlo.
Sin embargo, estuvo muy presente, ¿no? Esos 18 años marcaron la historia, por otro lado. O sea, esa ausencia en realidad se convirtió en un eje, era un eje inevitable de la política. Todo pasaba por, ¿te acordás? Puerta de Hierro.
Sí, claro.
Y estaba las decisiones en Casa de Gobierno y después las repercusiones en Puerta de Hierro, la que se esperaba. O sea que Perón era una persona imposible de callar, ¿no? Era una presencia central siempre, por más que las cosas que le han hecho, ¿no? Las cosas que tuvo que padecer su movimiento político. Pocas veces en la historia de la humanidad, incluso, uno si ve ese famoso decreto, el de la prohibición de toda. O sea, era un decreto que algunos que se ocupan de temas de la historia de las leyes y demás lo califican como único en el mundo. Incluso más que. Mucho más severo que los decretos que prohibían la propaganda nazi, por ejemplo. Uno por decir Perón en la calle, en voz alta, podría ir preso incluso hasta 6 meses.
Bueno, en esta radio, en la época de la dictadura 76 al 83, un compañero dijo, movilero, dijo, adelante compañeros en estudio. Lo metieron preso.
Lo metieron preso.
Adelante, compañeros en estudio.
Claro, pero eso no tenía un marco legal. Eso era pura represión, digamos.
Tal cual.
Pero esto era un marco
legal.
Estaba
escrito.
Sí, sí, sí.
Estaba escrito. Algún día se llevaron preso, escuchen, a un loro porque cantó la marcha peronista. ¿En qué año naciste vos?
En el 54, precisamente.
Yo nací en el 52. Y el niño peronista tiene mucho, mucho también que ver con un montón de inspiraciones tuyas. ¿Qué era el niño peronista? Era un manual.
Sí, sí, no existía, ¿no? O sea, el nombre lo inventé, porque en realidad no, lo copié un poco del manual del niño bonaerense, algo así, del alumno bonaerense era. Y entonces se me ocurrió darle un giro un poco más chistoso y demás, y hablar del niño peronista, porque el niño peronista es un poco somos todos, ¿no? O sea, el niño peronista que está encarnado ahí es esa cosa un poco ingenua, ¿no? De pensar que las cosas se van a poder hacer de una manera sensata, con poco costo político, y como son todas las ideas revolucionarias, ¿no? Finalmente después hay que aplicar alguna violencia, porque la violencia se desencadena cuando uno quiere cambiar el estatus de las cosas, y sobre todo cuando toca el estatus económico, que son los lugares donde el peronismo siempre apuntó con más énfasis. Por eso el peronismo es visto como un enemigo por el sistema económico en general. Y entonces todas esas cosas, que esa idea de un niño peronista tiene esa cosa ingenua de la búsqueda infantil de la felicidad. Digamos, y eso.
Bueno, yo digo, nosotros que vivimos, y digo sin melancolía, pero con gran recuerdo, tuvimos oportunidad de que nuestros viejos trabajen 8 horas, que nuestros viejos nos lleven algunos días a Mar del Plata.
Ya, sí, sí.
Que nuestros viejos cobren un aguinaldo.
El aguinaldo, ¿no?
Que sí. Nuestras viejas puedan votar. ¡Votar! Esa mujer y todas las mujeres, en la imagen de mi vieja o de la tuya, no votaba. Mi abuela no votó. Argentina no votó. Bueno, ¿cómo iban a votar si les movías estructuras fundamentales, más allá de la masculinidad? Y vos fíjate, día más, día menos, son 200 años, comillas, de las revoluciones de mayo. Uh-huh. Los grupos de poder, el dueño de la tierra, que el dueño de la vaca, que el dueño de la soja, el dueño de las decisiones, siguen siendo lo mismo que los grupos concentrados. Lo mismo.
Más o menos los mismos apellidos, ¿no? Uno va a la rural y ve el pabellón ahí, yendo a la Feria del Libro, que por suerte Guillermo Sacomano lo puso en el discurso.
Muy bien.
Se animó a algunas cosas, ¿no? Pero el pabellón Martínez de Hoz es una afrenta.
¿Cómo?
Increíble, ¿no? ¿Cómo? Sin embargo, es uno de los constructores de la nación para esta gente, ¿no? Qué distancia que tenemos, ¿no? Esa es la distancia.
¿Constructores de la nación?
Claro, claro, ¿no? O sea, Martínez de Hoz está ahí como en el panteón de los grandes héroes, de los que construyeron la nación, ¿no?
Para ellos. ¿Para vos quién construyó la nación?
Tanta diferencia, ¿no?
¿Eh? Estamos hablando con Daniel Santoro, pintor, escultor, creativo, artista. ¿Qué pones cuando te vas de la Argentina? ¿Qué pone? ¿Oficio, no, ocupación? ¿Qué pone?
Pintor, pongo. Pintor, sí, ambiguamente, pues no se sabe bien pintor de qué.
Qué lindo. ¿Qué pinta? Lo que usted quiera.
También paredes, también he pintado, y muchas, así que.
Bueno, pero yo digo, ¿cuánto tiempo en el Teatro Colón?
Y bastante. No, así en la perspectiva no es tanto, pero 12 años efectivos.
Es un
así.
Montón.
Es un montón en la vida de alguien, ¿no?
¿Y por qué digo Teatro Colón? ¿Escenografías?
Sí, sí, grandes escenografías, ¿no? Llenar ese escenario es un trabajo corporal muy grande, ¿no? No
es un trabajo corporal muy grande.
Sí, claro, mucha energía te lleva. Tenés que pintar en el piso unos telones de 500 metros cuadrados.
Ustedes están escuchando lo que está diciendo. 500 metros cuadrados. Imaginen que una cuadra tiene 100.
Sí, sí, pero cuadrados, ¿no?
Cuadrados, entonces, andá, volvé.
Claro, 20 por... Y pero que son los fondos, ¿no? Los grandes fondos, por ejemplo, un cielo, ¿no? Entonces hay que pintar
las
nubes.
Hay que pintar el cielo.
Y a veces, si según la ópera que sea, a veces con querubines, con putines, lleno de chiquitos gorditos, alados.
Y hay que hacer un montón.
Y hay que hacer un montón, claro, ese tipo de cosas.
Qué gran escuela.
Te exige mucho corporalmente, mucho, porque eso se pinta con cepillos gigantes. Eso,
como si fuera un escobillón largo.
Claro, un escobillón con baldes de pintura, se vuelcan y después se esparce con.
Es
mucho trabajo corporal.
Exacto, sí, sí, es muy desgastante, no es tan fácil, ¿no? O sea,
y cuando lo ves plantado.
Y eso es lindo, está bueno, pero siempre está en función, como es vicario siempre de una idea ajena a mí, o sea, ajena a la persona.
Alguien lo pensó.
Claro, alguien pensó y que tiene que ir tantos putines y qué sé yo, y bueno, ¿viste?
¿Cómo estamos con el tema de los putines?
Sí.
Hoy que estamos en tiempo de guerra, te claro. digo, imagínate. Que, y no es nada de cartón pintado el que te dije. ¿Eh?
No, qué bárbaro, ¿no?
Qué bárbaro. No perdimos nada como condición humana. No,
es así. Y cómo una cosa lleva a la otra, ¿no? Como uno dice, ¿y cómo puede ser que se hayan matado millones y millones por un tipo... Que un atentado a un personaje que ni siquiera era de la primera línea, ¿no? En Sarajevo, ahí, y de pronto se desencadenó un infierno que no paraba, paró 4 años tardó en parar y se
años.
Llevó puesto millones y millones de
menor,
chicos.
Un hombre
sí,
menor.
Sí, no era un personaje que uno dijera, bueno, se arreglará de alguna manera. Si no, no se arregló, ¿no? Empezó a prenderse fuego todo. Y a veces empieza así, una llamita que uno no tiene en cuenta, así. ¿Estará pasando eso ahora?
Igual cuando uno ve y bajamos y somos cabotaje, estaba viendo a este fulano que quiere y no quiere Ministerio de Educación, no quiere Ministerio de la Mujer, quiere solamente a los blancos, no quiere Banco Central y cree que haciéndose el rockstar, incluso con una fulana muy mediática, con eso da vuelta a la Argentina. Y no me importa despedir 1 millón de personas. ¿Qué dijiste? No me interesa, hay que achicar. ¿Qué dijiste? Entonces estamos en peligro.
Estamos en mucho
Hace
peligro.
Hace 3 semanas un pibe, relativamente, un jodido, de 18 años, entró racista, supremacista, blanco, entró a un supermercado, pibes afrodescendientes, se bajó lo que encontró.
Sí.
Entonces, estamos en problemas.
Estamos en un momento de la humanidad extraño, ¿no? Es un momento en que hay que tener un poco de prudencia en todo, ¿no? Ser en el sentido, porque si uno aumenta el caudal de la agresividad,
tal cual,
¿no? Y apuesta, incluso porque uno está tentado siempre de doblar la apuesta, ¿no?
Claro.
No achicarse.
Vos me venís a buscar, yo te voy a ir a buscar.
Claro,
a vos.
Y claro. Bueno, ese es el comienzo de
bueno,
algo.
Bueno, pero vos fijate, y no dejamos de admirarlas y de quererlas cada día más, madres, abuelas, familiares, y los tuvieron a los jodidos enfrente.
Ahí, claro, y podrían
y haber. Y esperaron el juicio.
Podrían haber doblado la apuesta.
¿Cómo?
¿No?
¿Cómo? Vos te chupaste a mi hijo, vos tiraste a mi hija desde un avión. Y nada, y esperaron el juicio.
Esperaron con paciencia, ¿no? Eso a veces soluciona. Vos fijate qué paradoja, ¿no? En Europa, el surgimiento de todos los partidos identitarios, ¿no? Las nuevas derechas que le dicen, ya que llevan sus años fogoneando todo esto un poco.
Sí, en gran
medida.
Ya Le Pen.
Claro, Marie Le Pen, ¿no? Y sin embargo, parecía que se iban a tragar el mundo. Muchos en España, en Italia también. Y y todos remitieron, ¿no? Cuando la gente, el pueblo en general, cuando ve el abismo, el cual esas palabras llevan a un abismo.
Sí, llevan al abismo, naturalmente.
Y van para atrás, ¿no? Parecía que Le Pen era imbatible hace un año atrás. Estaba todo dado para que. Y no lo fue. No
era
fue
Bolsonaro.
Y había desaparecido Macron, ¿eh? Macron ya era un cadáver político hace más de un año. Ahí en medio de la pandemia ya nadie daba un peso por Macron.
Yo veía el mapa el otro, no hace mucho, fíjate vos, 18, 19. Trump, Bolsonaro, Macri, Piñera.
Claro,
¿qué
está.
Pasó ahí?
No.
¿Qué pasó?
Y fíjate los cambios que se dan, ¿no? En poco tiempo. Todo es muy paradojal. Todo, nada está definitivo. Es un momento en que se está moviendo el piso del mundo, ¿viste? Es como una especie de momento crítico.
Ahora, y ahora
en
le pregunto al artista, ¿qué colores tiene ese caos?
Y mirá, todos los colores que te imagines. Yo creo
todos
que ahí
los colores que te imagines.
Está el mundo del arte está también en esa línea.
Me interesa mucho tu mirada porque vos todo el tiempo actualizás.
Claro.
Tu manera de mirar y de interpretar.
Yo tengo una línea que tiene que ver con con el formalismo, si se quiere. O sea,
sí.
A mí me gustan pintar las cosas, los espacios. En un sentido un poco como la tradición pictórica de Occidente, si se quiere. en la tradición de Berni, de todos los grandes pintores. Sí, claro. Yo me inscribo ahí.
Sí, sos muy yo te reencuentro cosas de Berni.
Para mí eso es un honor. Pero en el mundo del arte en general, lo que se llama arte contemporáneo, va muy por otro lado. Sí, sí, hay lugar para todos. Hay lugar para mí, para gente que hace cosas.
Y pero, no hablamos de aplicaciones electrónicas.
Estamos hablando también. Pero sobre todo, eso también es una de las novedades. Lo que se llama los NFT.
¿Qué son
el
NFT?
El arte tokenizado, tokens de códigos, ¿no? Entonces el NFT es, creo que es no fungible token, algo así. No hablo inglés. Pero digamos que es arte digital, arte hecho digitalmente, que no existe físicamente. O sea,
es como, por ejemplo, lo que estás imaginando vos. Vos estás imaginando al pintor y sus pinturas, pero estás en radio. Vamos y venimos.
En Bonn, en cuerpo y alma. Hasta la medianoche. En Bonn, en cuerpo y alma.
Ahí la Billie Holiday, dándonos una nueva oportunidad nos da en su cuerpo y alma. Cada una desnuda su cuerpo y su alma como puede. Qué cosa el tema de los cuerpos, ¿no? Sobre todo cuando hay que dibujar y pintar. Pensar que, digo, el Renacimiento se sacaban, se ponían la ropa. ¡Uy, apareció desnuda! No, apareció vestida. Cuando yo veo a la maja vestida y la maja desnuda, digo, ¡uy, qué lío que tenía ese Goya!
Sí, bueno, eso ya está, es un trauma superado ya en el
claro, arte. El cuerpo.
Claro, los cuerpos. Ahora se exponen los cuerpos, o sea.
Claro, tu cuerpo. Cuerpo, a lo mejor pintado.
Claro, o no, o por ejemplo Orlán, que es una famosa artista conceptual, pero ella, su arte lo realiza en su propio cuerpo. O sea, por ejemplo, ella se filma y se pone cuernitos, por ejemplo, debajo de la piel, como hacen algunos. Sí. Bueno, ella inventó algunas cosas de esas, manipulaciones del cuerpo.
Manipulaciones del cuerpo.
Y después aparece su cuerpo como pieza única, porque tiene algún tipo de insert.
Y con ese criterio nadie más cuelga un cuadro.
No, hay, ojo, y sigue siendo el objeto más preciado. O sea, el mundo capitalista produce objetos, ¿no?
Sí, todo el tiempo.
Ponele la mejor Ferrari, la Lamborghini, claro, ¿no?
Todo, el mejor reloj.
Bueno, hay algo que vale más que todo eso.
Un cuadro.
Un cuadro. Ahora, por ejemplo, se vendió el Marilyn famoso de Andy Warhol.
Sí.
La Marilyn,
sí, esa, claro,
que es una serigrafía, es una reproducción. Ni siquiera es un cuadro al óleo.
Claro, no es que sentís el olorcito
de la
pintura.
No, nada. Es una estampa. A 195 millones de dólares.
Y yo no estaba.
La Ferrari más cara
de 195, la serigrafía.
La serigrafía de.
Que es una copia.
En realidad es una copia. Y la Ferrari más cara, creo que el récord es 35 millones. O sea, vale mucho más.
Ah, mirá,
que
la... interesante eso.
Y entonces el producto de deseo de todo millonario, ¿qué es? Es constituir su propio museo de arte contemporáneo.
Bueno, les voy a contar algo. Yo, este es un encuentro para escuchar al invitado, pero mínimamente voy a contar una pequeñísima anécdota. Me contrata Amalia Lacroze de Fortabat. Era dueña de Radio El Mundo.
En aquella época, sí.
Y tengo un encuentro con ella. Por sí, por no, por esto, lo otro. Tiene toda la libertad, pero no hable del cemento. Yo todas esas cosas ya las sabía. Y le pido solo que me haga usted un reportaje. Mira vos, cómo no. Primera semana, Amalia, yo le hago un reportaje. Le había hecho un reportaje al Negro Martínez y estaba... Le digo, mire que para mí es un profe. Yo quiero que usted me haga uno. Ok. Cuando la llama el productor, hola, Embón, ¿cómo le va? Muy bien, Amalia, ¿cómo está? Justo me encuentra, estoy con mi nieto más pequeño. ¿Y qué me quiere decir? Que me está regalando su dibujo. Y para mí, mire que yo tengo un Van Gogh en mi casa. Y tengo otros cuadros. No los quiero. Yo quiero el cuadro, el dibujo de mi nieto. Me mató. Me mató. Todos los prejuicios que tenía sobre la señora, dije, me mató. Resultaste... En la desnudez de tu alma,
claro, ser igual a todo. Pero finalmente uno de los museos de arte contemporáneo nuevo es el de Amalita, ¿no? Que tiene un Turner, tiene unas,
claro,
unas
compró
obras
todo,
formidables.
Compró todo.
Y ese es el deseo final. O sea, la gente trabaja con su codicia, ¿no? Y acumula. Sí, y finalmente, sí, lo último que puede hacer, lo único con el cual se puede reivindicar un poco con la idea de belleza, con demás, es comprarse un cuadro. O sea, el más canalla...
Pero vos te das cuenta.
El más canalla, pongámosle, no sé, Guggenheim, lo que sea, ¿no?
¿Te
Fortuna
das cuenta?
Se echa con fábricas de armas, con
Guggenheim. Matanzas.
Claro.
Claro. ¿No? Lo que es el museo Guggenheim.
Claro.
Uf, entonces, el premio Guggenheim.
Sí, sí. Y son todas grandes fortunas que la única salida que encontraron para tener, digamos, para convertirse en héroes de la sociedad de alguna manera,
claro,
porque abren su museo Constantini acá.
Constantini, claro. Se hizo hacer su propio museo Malva.
Claro, y el tipo lloraba unos meses antes, lloraba de que estaba ahorcado por los impuestos, no sé qué, y después fue a Sotheby's, a la casa de remate, y se compró un Frida Kahlo por 39 millones de dólares.
¿Te das cuenta, no? Estamos hablando con Daniel Santoro. Ah, es que vos me estás llamando a la radio. Daniel Santoro,
pintor. Y así es, el mundo del arte está lleno de estas imposturas.
¿Cuándo vendiste tu primer cuadro?
Y hace mucho, hace en una muestra que hice así en una galería, recuerdo la galería Soudan.
Sí, claro, me acuerdo, o sea, nítidamente. Claro.
Sí, una muestra que era mi primera muestra así individual.
¿Y qué demás. Era?
Era un dibujo, un pequeño dibujo. Y la verdad que, bueno...
¿Y qué sentiste? ¿Sentiste que te desprendí?
Como que estaba... Claro, no, era, yo tenía ansiedad por en ese momento. Claro. Claro, quería hacer algo, ¿no? Claro. Alguien que me reconociera, algo.
Qué bueno.
Porque ese es el tema. Uno trabaja en el taller y no tenés
soledad,
ninguna... Claro, no sabés bien para dónde estás yendo. Hasta que no se ratifica eso porque a alguien aprecia lo que haces.
Bueno, yo te decía, ahora que veníamos caminando, que todas las tardecitas, cuando voy a hacer el noticiero de la tele pública, me encuentro con tus murales sobre la historia de la televisión.
Sí, qué lindo ese laburo, me gustó mucho hacerlo.
A mí también, me encanta. Y muchas veces me detengo, no en todo, y voy deteniéndome en cada una de esas ventanas que elegiste para reconocer desde Tato Bores hasta otros tantos, ¿no?
Ahí me ayudó mucho mi hijo, que también se dedica a eso.
Ah, qué bueno.
Y las caritas en los televisores
sí,
las hizo él.
Claro. Y lo veo todas las tardes. Si estás por Buenos Aires, pedile a la gente de la calle Alcorta que te dejen entrar, porque queda ahí nomás. Y te van a dejar entrar los compañeros que
tiene
ahí.
35 metros de largo, por 4 metros de largo.
Mucho,
es mucho laburo.
Sí, ¿es cierto que un día Cristina te compró un cuadro?
Sí, hace mucho, cuando era senadora. Sí, vino.
Es un cuadro muy emblemático.
Sí.
No vamos a contar a quién se lo regaló, pero es un cuadro donde, a ver si recuerdo, es Eva Perón.
Eva Perón.
Y en sus faldas y boca abajo. Y con la cola arriba a Lenin.
Un pequeño Lenin, sí, un niño
donde le están dando unas palmaditas en la cola. Es muy lindo.
Sí, es una de esas etapas irónicas.
Insolentes, ¿no? Maravillosas.
Sí, sí. Pero
bueno, hay un King Kong también.
Un King Kong, claro, sí, sí.
Claro, eso de gorilas para buscar un
para
gorila.
Para gorilas, sí, hay un buen gorilón.
Me estabas contando lo de lo virtual. Que
sí,
no,
bueno, es un mundo que, bueno, finalmente se hacen cursos. En el Malva, precisamente, se hizo hace poco un curso muy importante. Sí. Vinieron coleccionistas.
¿Fuiste?
No, me lo mandaron, ¿no? Porque yo no me entero de eso. Eso es para millonarios, para gente,
digamos, pero
coleccionistas que quieren entender qué es este mundo.
¿Y pagan
del arte?
Para eso.
Claro, hacen cursos especiales.
No le encontramos la vuelta.
Es más, las grandes casas de remate, las más prestigiosas, son
ahí.
Christie's y Sotheby's,
sí.
Abrieron ahora su departamento de NFT.
Mirá,
o sea,
vos,
que
eso.
Venden arte virtual. Y eso tiene una repercusión impresionante. O sea, los nuevos millonarios y muchos de la India. Viste que en la India hay jóvenes así que hacen muchísimo dinero con el tema
con tecnología,
de la tecnología,
claro.
Y demás. Bueno, esos se convierten en coleccionistas de NFT.
No,
compran cuadros.
La condición humana me mata. No puedo comprender.
Y después, ¿sabés qué hacen? Había uno ahí que era el más famoso coleccionista de NFT que se compró un museo. Para poner sus NFT. El museo en el metaverso, mirá el nombre, ¿no?
Pero existe ese museo.
Claro.
Físicamente.
No existe. Él compró un terreno virtual, se armó su museo virtual y tiene sus cuadros virtuales dentro de ese museo. Y tiene una fortuna. O sea,
pero no tiene
en Ethereum,
nada.
¿No? O sea, la fortuna es en Ethereum, moneda virtual también.
Pero, es muy fuerte para
pero se pasa, fácilmente se pasa a dólares. Y uno no puede realizar eso en el mundo real.
Ayer hablaba con mi amigo Berkovich, economista, periodista, si lo hay, pues le hizo un reportaje a un hombre que defendía el Bitcoin.
Sí.
Y él le decía, este tipo no lo va a esconder, ¿no? Pues estaba el tipo apesadumbrado porque había bajado la moneda virtual. Le digo, si es un verso el tema. No, Horacio, son las plataformas del futuro.
Bueno, algunos le adjudican el futuro, lo adjudican precisamente a esa virtualidad. Desaparece el billete, desaparece el respaldo, y el respaldo es una plataforma que aparte, ojo, es muy complejo, eso no es cualquiera,
es muy complejo.
Porque las plataformas son unos lugares que no me acuerdo cómo se llaman, pero son lugares que se hacen en lugares muy fríos, por ejemplo, ¿no? En el norte de Suecia, en Groenlandia y demás, porque consumen una cantidad de energía y expanden una cantidad de calor impresionante, y entonces necesitan una atmósfera especial.
¿Vos estás acá enfrente mío? ¿Yo estoy frente a vos?
Parece
¿Somos
que hasta
un holograma?
Ahora sí, hasta ahora sí, pero
¿o somos virtuales?
Pero vos fíjate que no es tan fácil de entender, pero ojo que si uno encuentra el sentido, porque vos tenés en el metaverso una vida virtual, donde sos, tenés un físico extraordinario, superdotado, tenés todas las parejas, hombres o mujeres que te puedas imaginar.
Ah, vos tenés,
tenés
claro.
Fortunas.
Todo lo que
automóviles
imaginás
lo podés tener ahí. Ahora, vos decís, bueno, eso es toda una locura. Que
te tengo ganas de tomar sopa.
Pero vos están ya interactuando con el cuerpo real, el cuerpo, o sea, la virtualidad, y entonces habrá algo, pero va a haber algún dispositivo, interfase entre lo humano y lo virtual que te haga sentir el sexo, por ejemplo, como se siente en la realidad. Y vos, sin necesidad de mover tu cuerpo ni de hacer nada, vas a tener los placeres que tenés en la realidad.
Y con quien yo quiera.
Y con que vos quieras, con una libertad. Entonces, ojo con eso. O sea, con eso que el ser humano tal vez termine siendo una especie de albóndiga con un cerebro y todo interconectado al metaverso.
¿Te acordás de Matrix?
Claro, claro. Hay alguna película incluso de cómic, ¿no? De ese del robotito, ese sí. Que vive en un basural.
Y no va a haber más médicos.
No va a haber, no, digamos que...
Pero esta máquina un día se tiene que terminar.
Sí, pero se puede con el estudio de ADN, hoy en día se pueden prever todas
Pueden clonar otro Santoro y otro Embón.
Tendrás repuestos de por vida, o sea, podría ser eterno, no es tan difícil eso.
Y podríamos resucitar cosas,
claro,
a nuestros viejos.
Entonces el pobre desgraciado que le toca ser nada más que humano... Será un pobre infeliz que anda por ahí viviendo 60, 70 años nada más.
¿Y de qué van a vivir los que no entren en el juego?
Y ese es el problema. La humanidad ahí se va a abrir, va a haber caminos diferenciados. En humano no va a ser todo igual ya.
¿Vos conocés a India?
No, sí.
Pero
sí,
sabés más o menos,
pero no
de
estuve
qué se
intensamente.
Trata. Pasé lo que están condenados
exactamente,
a la nada
las
misma.
Castas, claro, un sistema de castas.
A la nada misma.
Exactamente.
A la nada misma. Sí. Y otros que lo miran desde arriba.
Claro, habrá una casta de no virtuales, que son los pobres desgraciados, que le pesa un cuerpo, que se le enferma y que se mueren rápidamente.
Claro.
Y que viven en una especie de miseria más o menos.
Y vamos al Ganges, nos quemamos y chao.
Y habrá una casta de privilegiados, de gente de muy pocos, o muchos, o qué sé yo.
Y estarán los que venden soja, ¿no?
Y los sojeros yo creo que tienen una posibilidad.
¿Y habrá vacas?
Claro, vos sabés que con el diseño biológico pasarían cosas increíbles. El otro día estábamos imaginando cosas.
Estamos hablando,
ejemplo,
con Daniel Santoro.
Por ejemplo, el diseño biológico te permite manipular el cuerpo absolutamente de cualquier manera. Vos podés tener hoy en día, un ser humano con 57 piernas.
Es interesante.
Y la cantidad de...
Es en 100 pies.
Claro, podría ser, perfectamente se puede hacer. Entonces, por ejemplo, para combatir el hambre en el mundo, uno piensa, ¿no?
¿Y por qué si no vos tenés hijos, para
tenés,
todo?
No, tenés hijos que tienen la cualidad de que le crece un muslo hiperalimenticio al costado, así sobre el muslo físico, digamos, un sobremuslo que le crece una vez por semana.
Y
vos cosechás, cortás el muslo de tu hijo que te alimenta y comes esa carne que es muy sabrosa y alimenticia.
Muy interesante.
O sea, eso en el futuro
es cómics.
Una especie de posibilidad.
Ah, es un cómics. Bueno, hoy a este corte vamos en ayunas, pero ya volvemos con Daniel Santoro.
Thank you.
En Bonn, en Cuerpo y Alma.
Ahí estamos en Cuerpo y Alma, el En Bonn en Cuerpo y Alma por Radio Nacional. Hoy con Daniel Santori, fuimos al presente y al pasado. Digo, el hombre trató de dibujar ahí en las cuevas y qué sé yo, lo que cazaba y más o menos le encontraba la vuelta, sus retratos. Y a medida que fue creciendo se miraba, se dibujaba, después miraba su sociedad alrededor. Después había algunos que tenían más plata que otros que se hacían pintar por los otros tipos. Y después se pintaba la alegría y se pintaban las tragedias, se pintaban las guerras, se pintaban los cumpleaños. Hoy, desde lo más formal o informal de alguna corriente histórica artística, ¿qué se pinta?
No hay una... o sea, precisamente está estallado el mundo del arte. Es cualquier, ¿no?, cosa...
Es decir, ya salimos de...
Nadie va a poner límites porque poner límites es casi un gesto fascista.
Total.
Entonces, mucho menos todo arte, se acepta. Claro. Entonces, qué sé yo, hace poco, el año pasado, lo más impactante que produjo el mundo del arte fue Cattelan, Mauricio Cattelan, que es un provocador, un artista de estos provocadores, que italiano. Que pegó con una cinta adhesiva de esas grises, pegó una banana que se pudrió en la pared de la sala de exposición.
¿Y él qué quería representar?
Como
con
que
eso
es cualquier cosa, nada, como que
andaba por ahí.
Me chupa
una banana.
Todo, claro, digamos, todo es válido. Después de que Duchamp, en el 1917, ¿no?, puso un mingitorio como si fuera una escultura.
Tal cual.
En una sala de exposiciones, después de ese gesto. Se abrió y entonces ya la idea de obra de arte se desacralizó. O sea, no es hecha por un gran artista, sino incluso algo que se encuentra por ahí puede ser visto como una obra.
¿Se llamaban instalaciones eso?
También, de ahí derivan las instalaciones.
Instalaciones.
Esto es un ready-made.
Una instalación.
Que también puede ser una instalación.
Vos eras muy adolescente con el Ditela, ¿no?
Sí.
Estamos hablando del Instituto Ditela.
Sí, tendría 12 años. Sí, era.
¿Y después tuviste curiosidad de encontrar algunos de ellos?
Sí, por supuesto, sí, muchos.
Aparte de la Minujín o ver algo, cosas de Jorge Lavie.
Roberto Plate, por ejemplo, que somos muy amigos, que ahora se está yendo a París de nuevo, él vive allá. Y conformamos un grupo.
Ah, mirá qué bueno.
Y Roberto Plate fue el gran escándalo en su momento, que fue el que hizo que el Ditela fuera clausurado por Onganía.
Claro.
Porque él instaló.
Onganía fue un gran, digo, para los más nuevos que me siguen, y agradezco a toda la pebetada que me sigue. Onganía fue un dictador importante que volteó a Ilia, que entre comillas había entrado por un gobierno, digo comillas porque Perón estaba en el exilio, había restricciones, pero ese hombre había llegado por el voto, comillas. Pero los milicos, con cierto, ojo, el opus y cierto sector reaccionario,
sí,
derrocó.
Se tenía. Y estaba muy pendiente de los temas de la cultura, y entonces, como Roberto hizo una instalación en el Ditela, en pleno auge de este tema, puso unos baños, en realidad eran falsas, era un decorado, ¿no? Pero se veía como las puertas de un baño, hombres y mujeres, ¿no?
Esa fue su instalación.
Claro, la instalación. Y uno entraba y entonces ahí adentro tenía libertad para hacer lo que quisiera uno.
Es muy bueno.
Y entonces todo el mundo escribía cosas en contra de la dictadura,
graffiti,
y demás,
claro,
graffiti. Y entonces, cuando llegó a oídos de este tipo, lo prohibió y se clausuraron el Ditela.
¿Lo conociste a Romero Bres?
Sí, lo conocí, sí. Él era el que patrocinaba todas estas, cuestiones. Estaba muy pendiente de lo que sucedía, sobre todo en Nueva York, y traía las novedades acá.
En la América Latina hay explosiones de arte, ¿no?
Sí, Brasil. Brasil es un gran productor de arte, siempre lo fue. Y nosotros estamos ahí también. Lo que pasa es que no tenemos una afiliación. Claro, no tenemos la afiliación latinoamericana nosotros.
¿Por qué?
O sea, encarna ahí, mucho más en México.
¿Te das cuenta?
Encarna en México, encarna en Colombia, en Brasil, incluso en Uruguay. Pero nosotros somos como más europeos, como tenemos esa especie. Lo que decía Jaureche, ¿no? La tilinguería no está al mando acá. Entonces,
la tilinguería.
Si no son cosas ya vistas o homologadas en los países centrales, es como que de acá se desconfía. No tenemos nuestra confianza en nuestra producción cultural, ¿no? En lo vernáculo.
Okay.
Es raro eso. O sea, tiene que estar primero homologado afuera, ¿no? Es el síndrome de Gardel. O sea, Gardel triunfa
en Broadway.
En Broadway, y entonces acá se convierte en el gran...
Y baila con las chicas de Nueva York, ¿no? Mary, Peggy, Dooley. ¿Cómo te fue en el amor a vos?
Bien. No me puedo quejar.
¿A los artistas le dan más bolas que a otros?
Bueno, pero eso es también es un mito y también es un problema. También es un gran problema.
El artista se enamora de su...
He visto vidas frustradas.
Sí, ¿no? Hay algunos que se han enganchado mal. Equivocadas. Daban bien para el retrato.
No, yo no me puedo quejar. Tengo una pareja bárbara.
Yo digo, hay un hombre que vive y yo admiro mucho, que es Carlos Alonso.
Carlitos Alonso, sí, lo vi el otro día. Es una muestra formidable en el Museo de Bellas Artes. Por fin un reconocimiento.
¿Viste?
Sí, sí, hablé con él.
¿Está entero?
Sí, muy bien, muy bien. Y tiene un retiro voluntario. Sí, digamos,
yo banco, ¿no?, su compromiso.
Total. Él no le gusta todo este tema. Estos temas que estuvimos hablando, a él le resbalan de una manera absoluta. Vive en su mundo y gracias a Dios.
¿Dónde está viviendo? ¿En Córdoba?
En Quillo, sí, sí.
En Quillo.
Sí, sí. Y,
y sigue dibujando y pintando.
Pintando, dibujando, y mostró en Bellas Artes. Por suerte, el Museo de Bellas Artes le hizo un homenaje en vida, que es lo que hace falta.
Claro.
Y tuvo una nueva repercusión. Cosa que.
Qué bueno, porque esto de las generaciones nuevas.
Claro, que no lo conocían y demás. Los dibujos de la Divina Comedia, que son de los mejores que hizo.
Vos sabés que hace muchos años, yo era muy pibe. Ahora no te lo voy a pedir a vos, porque yo soy un señor muy grande, y vos también. Entonces yo me sentaba y le hacía un reportaje a Berni. Le digo, maestro, no me dibuja un Juanito Laguna. Y le dibujaba un Juanito Laguna. Y un día le hago un reportaje a Carlos Alonso. Dice, pero te voy a hacer algo, pibe. ¿Vos sabés quién es Mayó? La verdad que no. Y entonces en el reportaje me explica quién es Mayó. Y dibuja Mayó, como dibuja Mayó, dibujando su autorretrato, como Mayó me dibujaría a mí. Me mató de amor. En el tiempo lo valoró como una dimensión gigante.
Pero claro, Mayó, otro grande, ¿no? Uf, un grosso en serio, ¿eh?
Uf.
Y hay grandes pintores, la pintura sigue su camino lateral, digamos.
Bueno.
No va por el lado este.
Estamos con Daniel Santoro, claro.
Y sigue valorizándose, tiene su destino. Creo que se decretó la muerte de la pintura 20 veces, por lo menos, a lo largo del siglo XX, ¿no?
Tal cual.
Y anunciaban eso y nunca sucede.
¿Vos dibujás y pintás todos los días?
Sí, sí, en general sí. Tengo cuadernos de apuntes donde hago vuelco mis ideas, sobre todo en los bares.
Sí.
Me paso mucho tiempo en el bar porque ahí es donde cocino las cosas.
¿Imaginás o haces qué con otras
cosas? A veces
cosas.
Imagino, a veces leo cosas y de
la lectura azul,
claro, y disparan ideas visuales. Y a veces conversaciones. Me encuentro con gente que me viene
algo.
Claro, viste que se alinean los planetas y justo viene el tipo que te habla de lo que vos querías escuchar, ¿no?
¿Y el tema del peronismo ya lo dejaste en un lugarcito o no?
No, recurrentemente a veces viene.
Vas
reaparece, así como como flashes. Y eso también, ¿sabés qué tiene que ver con los amigos, las conversaciones con compañeros en el bar?
Siempre el peronismo se
alimenta en el bar. Viste que hay un peronismo mítico que surge en las conversaciones en el bar,
bueno,
¿no?
El tema de pandemia nos guardó a todos.
Eso también
te habrá significado guardarte un rato también, ¿no?
Sí, sí, vos sabés que me faltó el bar y eso lo sentí, lo que más sentí.
Que me bueno, pero... no solo estás entero, sino están enteras tus proyectos. ¿Dónde te gustaría que esté colgado uno de tus cuadros?
Bueno, qué sé yo, vos sabés que siempre Bellas Artes, por supuesto, que es un lugar que uno espera, ¿no?, de tener ahí algo, pero... El destino, uno tira la obra como una botella al mar, ¿viste?
Qué lindo
como,
eso,
¿no?
Qué lindo
alguien la compra eso. O la donás o qué sé yo. Y en el tiempo va creciendo. Por ejemplo, hay una que me compró un coleccionista que es el bombardeo de. Se llama Junio del 55.
Ah, sí, claro, claro.
Es una obra grande de 4 metros, claro. Que era invendible para un lugar, ¿viste? Porque era muy grande.
¿Y dónde lo puso?
Bueno, el tipo la compró y terminó donándola al Museo Rawson de San Juan, el Museo
bueno
de Bellas Artes
eso.
De San Juan, que es un museo espectacular.
Bueno,
y la tienen ahí en una sala.
Circula mucha gente.
Sí, sí, sí. Y la tienen en una sala especial así. Entonces
¿cómo
yo
nos
digo,
marcó
mira,
eso, ¿eh?
No, yo nunca
marcó?
Lo podría haber calculado eso, ¿no? O sea, eso sucede, la obra toma su lugar.
¿Cómo nos marcó eso?
Y eso fue tremendo, fue un evento tremendo y poco transitado por el arte, ¿no?
Poca bola le diste mucha atención.
Sí, sí, yo le presté especial atención a eso, sí, sí, tal cual.
¿Te gusta la música?
Sí, sí.
Cuando dibujas y pintas, ¿te acompaña la música o no?
Sí, sí.
¿Qué le pones? ¿Tango? ¿Jazz? ¿Qué le pones?
Música clásica, pongo el tango también, sí. Pero mucha música clásica, porque me gusta así el fondo musical, ¿viste?
¿Tu papá qué hacía?
No, mi viejo era diariero, ¿viste?
Es que bueno. Pero te quedaban tiempo para mirar todo.
Sí, vos sabés que, bueno, precisamente,
claro.
Había una colección de Codex que era Historia de la Música.
Sí,
no sé
claro.
Si te acuerdas que venía lujosísima, ¿viste? Con unas tapas doradas.
Tal cual.
Y yo tenía todos los discos, tenía todo, que eran unos simples, y ahí yo me entrené muchísimo, Brahms, Chopin, todo estaba ahí.
Ahí aprendiste
claro,
todo ahí, todo en el
ahí,
kiosco.
Sí, sí. Lindas grabaciones, Codex, qué gran editorial en ese momento.
Enorme, enorme. Yo estaba pensando, ¿sabés qué tengo yo de esa editorial? Enciclopedia Estudiantil Superior.
Sí, sí,
¡toma!
Sí.
Más, tengo una colección.
Reíste de la Wikipedia, ¿no?
Anda a buscarla al ángulo. Bueno, con esta manera de encontrarnos con Daniel Santoro, te digo gracias. Gracias, Daniel.
No, gracias a vos.
Gracias.
Siempre es un gusto charlar con vos.
Y nos reencontramos aquí en La Noche Grande con El Embón en Cuerpo y Alma. Chao.
I'm all for you, body and soul. I spend my days in longing. You know it's you that I am longing. Oh, I tell you I'm mean. I'm all for you, body and soul. I can't believe it. It's hard to conceive it that you throw away romance. Are you pretending? It looks like the end. Unless I can have one more chance to prove, dear, my life a wreck you're making. You know I'm yours for just the taking. Oh, I tell you I'm.
En Bonn, Body and Soul.